¿Qué dominio ha adquirido de la jerga horoscopélica, astronómica, astrológica, cosmogónica?
Son años.
Años de eso, ¿no? Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Muy bien, todo muy bien, salvo el tiempo.
Juan Grompone, ¿qué tal?
Buen día.
Y Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día.
Hoy nos ha sorprendido Matilde con su atuendo, ¿no? Vestida de negro con lunares blancos.
Ahí está.
No, porque coincidimos, nos llamamos. Y digo, mirá, hoy me dio largo el asunto de la luna.
Y ella es, varias está, lunas traje.
Está como...
Se ambientó.
Está lunática.
Pasamos al primero de los temas para charlar con ustedes. Esta tarde a las 5 se realizará una nueva marcha nacional en defensa del agua, la tierra y la vida, convocada por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que es contrario a los proyectos de megaminería, a los agrotóxicos, a los transgénicos, a la forestación, a los megapuertos, a la planta regasificadora. Esta movilización coincide con el pronunciamiento de la Junta Departamental de La Valleja, que este miércoles votó un proyecto de decreto que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en ese departamento. Esta iniciativa, que fue propuesta por un grupo de vecinos que se opone a este tipo de emprendimientos, contaba con más de 7.000 firmas. Y en la Junta, cuando lograron que se considerara, tuvo el apoyo del Partido Nacional y el Partido Colorado. Carola Viaga, una de las impulsoras de la medida, estaba ayer temprano hablando con nosotros en Perspectiva y explicaba esta resolución.
Lo que se dispone con esta declaración es que al amparo, te lo leo textual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución y en los previsionismos de las leyes 17.234, 17.283, 18.308, el Gobierno Departamental de La Valleja decreta, primero, declárase área reserva ambiental toda la zona rural del Departamento de La Valleja. Segundo, en consideración a lo anterior, se prohíben las explotaciones metalíferas a cielo abierto en todo el territorio departamental.
Bueno, ¿cómo están viendo este debate que viene desde la sociedad civil? Y les digo, el debate que viene, porque acá se ha logrado por primera vez que una junta departamental votara este tipo de decretos, pero hay iniciativas similares corriendo en otros departamentos del país, prontas quizás también a terminar votándose, ¿no?
Sí, yo no he estudiado muy bien las facultades que tienen las juntas departamentales. Y este movimiento que está contra casi todo, menos en contra de los que protestan, me parece una cosa grave y triste, ¿no? Que se esté en contra de la forestación es una cosa nunca vista. Que se esté en contra de los megapuertos, que se esté en contra de la regasificadora, yo ni siquiera me contradigo esto, me da lástima. Pienso que es una mentalidad terrible, suicida, ya que un país no quiere hacer árboles, ni tener puertos, ni tener energía. Hay que estar loco. Pero además de eso, pretender que una junta departamental pueda determinar qué se hace con una riqueza fabulosa como son las minas de metal, que todos los países del mundo explotan, no conozco ninguno que deje de explotar sus minas, esto queda a cargo de las juntas departamentales. No he encontrado yo todavía ninguna norma constitucional que habilite a las juntas departamentales para tomar medidas contra el desarrollo económico del país, ¿no?
Sí, ese es todo un tema. Si estas medidas sirven para algo, si tienen algún efecto vinculante. Varios expertos en derecho constitucional han planteado severas dudas en ese sentido. El gobierno, por su lado, el Poder Ejecutivo dice que está absolutamente seguro, que está blindado desde el punto de vista jurídico para continuar adelante cuando se presenten proyectos de inversión de este tipo que, después de las autorizaciones ambientales correspondientes, sean habilitados, ¿no?
Después de leer el apoyo que brinda la Asociación Rural del Uruguay, que dice que por vía indirecta está pagando el impuesto a primaria, pero que directamente no lo paga, y que de alguna manera se reservó el derecho de admisión a peones que querían entrar en la Rural del Prado, lo que recuerda los bares aquellos donde excluían a los afrodescendientes simplemente anotando que la casa se reserva el derecho de admisión, ha respaldado un movimiento donde sin lugar a duda hay gente realmente preocupada por la ecología. Pero acá hay una prevaricación del tema. Lo único que se le salteó, siguiendo el lineamiento de Maggi, es las placas de energía solar, porque eso encandila a los gorriones y entonces le erran a la rama donde tienen que posarse.
Te noto muy irónico.
No, estoy hablando absolutamente y sé, lo demás corre por cuenta de los demás. Entonces pienso, fíjate vos, no hay manera de obtener energía de ninguna parte. Pero yo recuerdo que hace un año y medio, estábamos discutiendo que Stora Enso quería instalarse por la zona de Tacuarembó, no para hacer una pastera, sino una papelera, lo que hubiera multiplicado las posibilidades laborales, que no lo pudo hacer por falta de energía. Se está obteniendo energía de todos los lados posibles, un país chico que todavía no dio con el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con todo esto? Una larga extensión por algo apoya Aru, donde en vez de multiplicar los panes y los peces, los panes y las vacas, que vienen multiplicándose. Y bueno, ahora también, como existe la noticia de que los flatos vacunos son los que con su metano perforan la capa de ozono, hay una comisión o una subcomisión, no de los manifestantes, sino de la organización que apoya en el día de ayer al ARU, un filtro para que la ascensión de los gases
pase
por un filtro, pero él lo es. Pero existe esa comisión, te puedo dar los nombres de quienes la integran. Juan me va a respaldar porque va a decir gente que está logrando. Se crean además fuentes de trabajo porque ahí tienen que formar equipos de instalación.
Juan Grompone.
Bueno, yo creo que acá se mezcla todo, ¿no? Es decir, es una gran mezcla, una gran ensalada donde todo sirve. Y creo que básicamente se mezclan dos cosas distintas. Una cosa es la producción de materias primas, cosa con la cual yo no tengo ninguna simpatía, es decir, no creo que el Uruguay deba seguir insistiendo con las materias primas. Y otra cosa es la defensa del medio ambiente. Son dos temas que para mí son distintos. Y en estas propuestas hay un tinte conservador muy fuerte. Es decir, lo que quieren es dejemos todo como está. Es una especie de oponerse a casi todo, ¿no? Porque bueno, ¿acaso las vacas no alteran también el medio ambiente? ¿Acaso las ovejas no fueron los responsables de la extinción de una cantidad de flora y de fauna nativa? Creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre el puerto o la regasificadora, como decía Carlos, que por supuesto tienen la regasificadora tiene un pequeñísimo impacto ambiental. El puerto también tiene un pequeñísimo impacto ambiental y significa un cambio muy importante en la matriz energética o en el acceso o en las comunicaciones, en el área de logística, que es un área importante para el Uruguay para defender, ¿no? Todo esto es bastante distinto, por ejemplo, que la minería de hierro. Yo con la minería de hierro siempre lo he dicho, no creo que el problema fundamental sea el ambiental. El problema fundamental para mí es que vamos a vender mineral de hierro. Claro. Es decir, que vamos nuevamente a vender un producto bajísimamente elaborado que va a ir a la zona, va a ir a China, a donde realmente ahí se va a fabricar el acero. Y que inclusive depende del consumo de China, es decir, donde China baje un poco la fabricación de ciudades, yo que sé qué viabilidad tiene todo eso. Y además, otra cosa más, que es otra duda que a mí me queda, que hay además el mineral de hierro, es decir, porque los recursos minerales vienen mezclados, es decir, de repente por ahí hay molibdeno, o hay tierras raras, o hay algo más que es tal vez más importante que el propio hierro.
Diamantes,
sí.
Oro.
Bueno, sí, pero sin ir tan exagerado, es decir, que en los minerales de hierro, los minerales son complejos, ¿no? De modo que, ¿qué pasa si es mucho más valioso las tierras raras que puede haber junto en esos depósitos que el propio hierro? No me queda claro, nadie habló nunca de qué era el mineral y de qué se componía. Dicen magnetita, pero junto con la magnetita debe haber más cosas. Bueno, entonces creo que esto es una gran mezcla que habría que tratarla de otra manera, ¿no?
Bueno, yo en mi caso quiero entender que estamos ante una expresión de una voz popular que rechaza totalmente el proyecto, estamos concentrándonos en la megaminería, que además hagan una concentración e incluyan otros temas que un poco le quita fuerza, eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy muy sensibilizada por la gente, como en el caso de La Valleja o de Tacuarembó, que lo viví porque estuve en ese departamento cuando estaban juntando las firmas, y había una gran preocupación por los efectos sobre la salud de la población, entre otras cosas, ¿verdad? Yo leí un artículo
en el caso de Tacuarembó, pongamos la información al día, hay una comisión firmas. Llamada Por la Vida y el Agua.
Exacto.
Que ya presentó 13.000 firmas. Exacto. Y ahora está esperando que la Corte Electoral las valide para promover un referéndum que se pronuncie sobre la minería.
Sí, la idea es promover un referéndum a nivel nacional. La discusión sobre si la Junta Departamental puede impedir un proyecto nacional parece de cajón que no, que la ley nacional va a pasarle por arriba. Eso tiene todo sentido. Pero también es cierto que la ley dice que debe declararse zona rural donde se puede instalar la... Tiene que ser sobre zonas rurales, y quien determina qué zonas son rurales es la propia intendencia, la Junta Departamental, en su proyecto del POT, ¿no? De desarrollo territorial.
Sí, está bien.
De ordenamiento territorial.
Eso está hoy en un artículo en el diario del País. La ley de minería de gran porte, en su artículo 7º, señala que la actividad solo puede realizarse en suelo categorizado como rural. Y categorizar un suelo como rural es competencia única de los gobiernos municipales.
Ahí está, es competencia.
O sea, que ahí podrían colarse los gobiernos departamentales.
Por ahí por lo menos podrían de alguna manera marcar su discrepancia los gobiernos departamentales. Pero yo quiero dar lo que yo leí, que son las opiniones de un ingeniero químico, Ignacio Stolkin, que es doctor en ciencias técnicas del Instituto Politécnico de Zurich y también profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias del Uruguay. Él habla de que se van a usar 43.000 toneladas de explosivo, que es dos veces lo que usó la bomba de Hiroshima. Obviamente en Hiroshima se hizo de una sola vez. Estos serían que cada explosión, dice que a 40 kilómetros de distancia, produce 103 decibeles. Y lo permitido, lo patológico, es 85 decibeles. Así que van a ser explosiones muy, muy importantes, que se van a dar cada dos días y por 20 años. Van a ser 3.650 explosiones. Eso mismo ya es un tema importante, ¿verdad? Después se habla del polvo, que es nocivo para los pulmones. Habla de, bueno, términos que yo simplemente los recojo porque no los conozco, que hay abesto y un 2% de amianto, que es cancerígeno. Y que se lleva por el viento hasta 25 kilómetros en la redonda, ¿no? Y que en forma acumulativa por 20 años, bueno, va a producir una gran polución, ¿verdad? Además habla de todo lo que necesitan los camiones que entran y salen, van a usar 200.000 litros de fueloil por día, lo que también es una fuente de contaminación muy alta, produce la lluvia ácida. Bueno, además, en otro informe, creo que es el de Juan Andrés Ramírez, se habla de que lo permitido por la ley son usar 1.000 hectáreas, y que en este caso Aratirí propone una extensión de 12.000 hectáreas. Tiene que permitírsele que multiplique por 12 lo admitido. En fin, yo he oído otras expresiones muy gráficas, que hay un cráter que es más grande que algo así como 8 veces el departamento de Montevideo. Bueno, son cosas que no son inocuas.
Hay un cráter, no.
Se va a hacer.
El total, sí. En el caso del proyecto de Tirí, terminaría siendo
un cráter.
Ese es un cálculo que ha circulado. A propósito de lo que viene diciendo Matilde, vienen algunos mensajes que a su vez le contestan a Carlos o a Mauricio. Efectivamente, dicen algunos oyentes, no hay por qué apurarse. Supongamos que sí, que queremos aprovechar esa riqueza, la metalífera, en no mucho tiempo van a implementarse, van a estar disponibles tecnologías mucho menos destructivas que las actuales. ¿Por qué no esperar? ¿Qué cuesta esperar? ¿Qué dicen ustedes?
Yo estoy de acuerdo. Me parece que hay que tomar previsiones.
Yo lo que pienso es que hacerlo, es decir, extraer el metal, la riqueza que tenemos, es indefectible. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y para eso tomar las precauciones, pagar a los que saben para que nos enseñen cómo se hace eso, y sobre todo, a mi entender, estoy de acuerdo con Juan, tener un método de inspección de lo que se lleva el caño que retira las piedras uruguayas y las mete en la barriga de un barco. ¿Quién vigila eso? ¿Quién sabe lo que va ahí adentro? Eso no se puede hacer a la que te criaste. Hay que hacerlo técnicamente bien, inspeccionado.
Sí, yo veo que es más grave lo que pensaba, y ya no se piensa en la emigración, sino en la evacuación del país, porque con todo eso que se nos viene encima, Dios me libre. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Ese espíritu catastrofista de todo lo que se nos viene. Cuando hace 3 o 4 años estuvimos en una tertulia en la Rural del Prado, mira cómo se asocian las... Estaba Chiarino. Y Chiarino demostraba que la forestación le había secado un pozo
sí,
de agua.
Sí, claro, claro, se lleva toda el agua.
Un pozo de agua. Es decir, digamos, como la forestación crece y se multiplica, en cualquier momento queda el río Uruguay en seco. Entonces, se va a inutilizar los pases de puente, porque si llegamos a ese nivel, Uruguay no puede hacer otra cosa que dedicarse a al pastoreo. Inclusive autorizando a utilizar esos agrotóxicos que utilizan, porque todos los que tienen campo ahora con el precio de la soja se han ido hasta las orillas de los ríos, y la contaminación que está viniendo es el lavado de las lluvias. Digamos, de esa cosa, en toda esta gravedad de cosas que se producen y del agrotóxico lo mencionan ahí, pero son los que están construyendo silos y están construyendo contenedores para los granos, porque el precio a partir de las necesidades de China se ha multiplicado con la soja, y en cualquier momento tenemos plantaciones a orilla del pantanoso donde hay que respirar por la boca.
Dicen varios oyentes que el tema es demasiado serio para que se lo analice sarcásticamente como hace Rosenkopf.
La discusión es si se hace bien o si se hace mal. Esa es la discusión que hay que tener. Si se hace o no se hace, no cabe duda que se hace, porque ningún país renuncia a las fuentes de riqueza que tiene. Lo que sucede es que para parar las cosas se marcan defectos que se pueden evitar. Así que yo no creo en ninguna de las cosas que dice. Ahora ya cuando completan la cosa de decir que la forestación... Yo me crié de chico en la escuela explicando que el Uruguay no tenía árboles y que eso era una catástrofe. Ahora están en contra de la forestación. Los que decían que no teníamos árboles y que eso el clima se alteraba y que era muy malo, dejaron de decirlo.
Pablo, desde la audiencia advierte, con todo respeto, estos no son temas exagerados. En Argentina las minas a cielo abierto hicieron un desastre, y ha pasado también en países desarrollados. Esa es la experiencia en la que se basan estas preocupaciones.
El Uruguay tiene una mina a cielo abierto de oro.
Mina de Corrales.
Mina de Corrales.
Bueno, de todas maneras los datos son bastante preocupantes. Si yo fuera ciudadano de los departamentos por donde van a pasar ese mineroducto, estaría preocupada.
Juan. Creo que el problema tiene que ver con que la minería de hierro es bastante más grande que la minería de oro de Corrales, ¿no? Pero para mí, el problema que a mí me preocupa es China. Es decir, en definitiva, en este momento estamos saqueando el país con la soja y con los agrotóxicos para enviar soja a China. Pero China tarde o temprano va a dejar de comprar soja. Y ahora hacemos un proyecto para saquear el subsuelo a toda velocidad, por eso se hace la minería de cielo abierto, para suministrarle el mineral de hierro que China necesita para fabricar las ciudades que está haciendo permanentemente. Si están exactamente en la misma situación que Inglaterra a principios del siglo XIX, cuando ocurría la urbanización grande desde luego la revolución industrial. Pero sabemos, porque eso ya pasó en muchos países, además de Inglaterra, que eso tiene un fin, termina. Es decir, que el apuro por sacar a toda velocidad a cielo abierto ese mineral de hierro sin averiguar qué otras cosas hay y sin que, y con así es plata dulce, que está respaldada por la demanda de China. Ahora, lo que yo me pregunto es cuánto va a durar la demanda de China y por qué tenemos que estar sometidos a esa demanda de China. Ya la experiencia de haber dependido crucialmente de Inglaterra nos llevó a una catástrofe a principios del siglo XX, ¿verdad?
Mira que Aratiri es India, ¿eh?
No, es India la empresa, pero sí. no se sabe bien de quién es, pero digamos, lo que importa es que el cliente es China, ¿no? Y esto repite la experiencia uruguaya de cuando el cliente era Inglaterra.